Dios le bendiga, hermano. Hoy vamos a continuar el estudio segundo de la unidad número 5 que comenzará nuestro hermano Raúl la semana pasada, que yo me perdí. Este estudio habla sobre la repartición de las tierras entre las tribus del pueblo de Israel. La distribución de la tierra prometida es el título del estudio, en la unidad número 5, este es el segundo estudio, los viajes por el desierto hasta Canaán. Entonces el estudio es bien específico respecto a quién se le entregó qué tierra, cuáles tribus, entonces cuántas tribus quedaron hacia el final. Y vamos ahí pues sobre cada uno de los detalles de la manera más, no necesariamente exhaustiva, sino de la manera más precisa, según aparece en la palabra, en las porciones que debimos haber estudiado. Aunque la porción para estudiar es desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 prácticamente, no tendríamos tiempo de ir sobre cada una de las porciones. Así que los editores del manual que estamos utilizando, sabiamente, pues seleccionaron unas porciones específicas sobre las cuales vamos a enfocar. Le dije cuál es el contexto. Aquí tenemos las palabras que le dijo Caleb a Josué. ¿Verdad? ¿Qué edad tenía Caleb cuando le dijo estas palabras a Josué? 85 años, ¿verdad? Tenía 40, estaba recordando cuando tenía 40 años, cuando Moisés le había prometido. ¿No? Se habían pasado 40 años ya desde aquel momento. Y específicamente dice, vamos a ver en el pasaje, que tenía 85 años de edad. ¿Será importante saber la edad de Caleb para este tiempo? Sí, tendrá alguna importancia, ¿verdad? Respecto a lo que él pretendía hacer. Y hay una preguntita que yo le tengo en esta porción que nos va a ayudar a darle un poquito de enfoque a esa parte espiritual y también para nuestras vidas en la aplicación. La manera como Dios distribuyó la tierra prometida demuestra su interés por las necesidades materiales de su pueblo. ¿De qué manera Dios distribuyó la tierra? Fue por suerte, ¿verdad? Tiraron suertes. Entonces el término, ¿verdad? En el hebreo original, la práctica y la tradición hablaba de obligar la suerte. Entonces realmente era para ver qué era lo que Dios determinaba. No era como ir a un agorero que ahora que tiran unos caracoles a ver qué es lo que sucede por ahí, ¿verdad? Sino que era una costumbre, era una tradición, pero eso también fue lo que Dios le dijo que hicieran. Ese fue el mecanismo que Dios utilizó para que ellos pudieran distribuir las tierras. Esas personas pues van y, para utilizar una palabra de nuestro hermano Raúl, extrapolan las creencias paganas y hacen un paralelo con respecto a lo que hizo Josué y dicen, él fue muy irresponsable con esto, pero quien le dijo que tiraran la suerte fue nuestro Señor. Esas fueron sus instrucciones claras y precisas. Y el detalle es que la suerte, según nosotros la definimos, es una cuestión que tiene que ver con la ley de probabilidades, pero en cuanto a Dios, no funciona así porque Él tiene todo fríamente calculado. ¿Sale? Simplemente era, este es el mecanismo que yo creo que ustedes sepan, pero yo soy el que voy a controlar el destino, lo que va a suceder allí y que le va a tocar a cada cual. Este desierto está un poquito más al sur, no está en la porción, la parte que caminaron ellos, pero me parecía un buen fondo para esta área. Dos objetivos primordiales que vamos a tratar de cumplir a través de este estudio. Primeramente es que conozcamos cómo fue que se distribuyó la tierra prometida entre las 12 tribus. Y segundo, que aceptemos cómo es que Dios provee para las necesidades del pueblo suyo. Dios utiliza distintas maneras y nosotros, lo que está de nosotros es aceptar que Dios hace según a Él le parece, porque Él es el que sabe. Vamos a ver cuatro puntos importantes dentro del estudio de hoy. Primeramente, Dios guía la distribución de la tierra prometida y quiero que ustedes vean las porciones que se seleccionan para cada uno de los enfoques. Son bien breves, ¿no? Son bien pequeñas cada una de las partes. Tenemos tres versículos, un versículo, tres versículos, cuatro versículos. Y un versículo dentro de todo este material, pero si ustedes miran sobre cada una de las porciones, ¿verdad? Son bien repetitivos, entonces hablan muchas cosas bien, bien precisas respecto a las porciones, y vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos con esta información histórica que se nos provee ahí, que ciertamente tiene todavía una importancia espiritual para la aplicación de nuestra vida como creyentes. Quiero que veamos entonces el contexto. Primero, los primeros 12 capítulos que nosotros consideramos hablan sobre la conquista de Canaán. Los primeros estudios, los primeros 17 estudios, para ser precisos, hablaban precisamente sobre esas porciones. Bueno, los últimos, los 17, hablaban sobre desde el momento anterior a que Moisés pues, le cede o le otorga, le presenta la jefatura a Josué, la dirección que habían de tomar ellos y las conquistas de la tierra al cruzar el Jordán. Los próximos capítulos hablan aquí sobre la distribución de la tierra. Entonces ya vemos a Josué mayor, ¿verdad? Ya en su vejez, y las últimas cosas que él hizo y también los discursos que presentó. En esa tierra, una de las cosas que muchas veces se enfatiza es que vivían por mucho tiempo los filisteos. ¿Qué sabemos nosotros sobre los filisteos? Esto estamos discutiéndolo de manera anacrónica, ¿verdad? Pero en historias más adelante en la Biblia aprendemos nosotros sobre distintas altercados que tuvieron los israelitas con los filisteos. Saúl.
En Canaán. Estuvieron muchos años, todas las generaciones, siempre atacando a Israel. Y después estaba hasta para el tiempo de Salomón y David, todavía estaban ellos. Y seguían las generaciones y siempre era guerra contra Jerusalén. Y siempre eran una molestia a los judíos.
Aquel gigante que mató a David, ¿de dónde era? Era un. Se trataba con el ejército de los filisteos. Sí. Exacto.
Bien grande.
O sea, del ejército de los filisteos. Estaba con ellos. Y Sansón también, ¿verdad? Tuvo distintos altercados. Y vemos a través de la historia, hasta el tiempo, como dijera Joselito, para el tiempo de David todavía persistían estos altercados. Entonces, se les conocía como era Raúl. Eran tremendos guerreros, marineros, y tenían habilidad con distintos metales, como lo eran el hierro y el bronce, los cuales aplicaban para su armamento. Estas eran personas con quienes se iban a enfrentar los israelitas cuando habían de entrar, aparte de muchísimas otras culturas que ocupaban las distintas tierras que les serían entregadas. Y por eso les pregunto la importancia de la edad de Caleb. Al momento del reclamar, ¿cuál fue la tierra que reclamó Caleb? ¿Qué monte? El monte Hebrón, ¿verdad? Reclamó ese monte porque, ¿por qué lo reclamó? Vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Como de Deuteronomio, una promesa que hiciera Moisés por el hecho de que Caleb había sido fiel a Jehová en todo, le fue prometida esta porción. Y él, 40 años más adelante, reclama esa promesa. Pero tuvo que esperarla todo ese tiempo. Los filisteos fueron los enemigos más feroces de los israelitas hasta la época, como dijera Joselito, de David. Bien, y aquí vemos nosotros las porciones que fueron distribuidas entre cada uno de las tribus. ¿Cuáles fueron las primeras en ser entregadas?
De Gad y una media parte de Manasés.
Amén, ¿verdad? Rubén, Gad y Manasés. Entonces, vemos nosotros desde antes, cuando hablaron con Moisés, ellos llegaron hasta allí. Entonces vieron que estas tierras eran muy buenas para el ganado. Y ellos tenían ganado. Se acercaron a Moisés y Moisés le pregunta, ¿pero qué ustedes piensan hacer? Ustedes van a llegar aquí y ya, y que los demás tengan que trabajar. Ellos tuvieron que hacer unas promesas, ¿verdad? De la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, ya nosotros hablamos un poquito del sistema que utilizaron. Sin embargo, no sabemos cómo fue que se realizó eso, ¿verdad? El procedimiento que se utilizó para el sorteo, no se sabe. Hay que dejarse llevar por el conocimiento arqueológico, histórico de la cultura. Sí se sabe que en estas regiones pues era una costumbre llevar a sorteo, pero sabemos que con nuestro Señor los sorteos son bien diferentes a como las personas pudieran pensar. ¿Verdad? Hoy en día sortean dinero. Se va por ahí, se va por toda la número 2 y hay unos señores en sus carritos con el baúl abierto y unos papeles. Se dicen, si me da 50 centavos por un boleto, podría caerte una porción de este millón de dólares que estamos sorteando. O de esos 100 mil dólares que estamos sorteando. Eso es un sorteo. Entonces usted va allí y pierde a su chavo, porque eso no funciona. Dios tiene otra mentalidad respecto a eso. ¿Sabes? Tú ibas a agregar. Exacto. Allí era que Dios quería que ellos supieran, esto es lo que se les va a entregar y este es el mecanismo que vamos a utilizar. ¿Dios pudo haber utilizado otro mecanismo? Por supuesto que sí. Cierren los ojos y van a aparecer en el lugar que yo quiero. ¿Verdad? Va a venir una gran brisa y se los va a llevar volando al lugar que yo quiero. Y usted piense, ¿verdad? Todas las cosas fantasiosas que le puedan venir a la mente, pero Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero este fue el mecanismo que utilizó Él y el cual ellos sabiamente supieron aceptar. Así que, sin más, vamos a ir directo al estudio. La primera porción está en Josué 13, los versículos 1, 6 y 7. Le voy a pedir a José Luis que lo lea, si es tan amable.
Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios, exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte al país, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés.
Amén. Pero si eran 12 tribus, ¿por qué 9 tribus y media?
Tenían ya entregado.
Por lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ya la media tribu de Manasés le tocó. Pero ¿y por qué a Manasés le tocó parte de la heredad? ¿Por qué? Esto viene de estudios anteriores, ¿verdad? Saulo. Era una tribu bien grande. Amén. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran Manasés y Efraín? Hijos de José, ¿verdad? Que en su lecho de muerte, ¿quién los adoptó? Exacto, ¿verdad? Así que tenemos, en vez de, usted saca la matemática, usted dice, pero como que no cuadra, ¿verdad? Eran 12 hijos y 2, pero Efraín y Manasés eran los hijos de José, y Leví, que era el tercer hijo de Jacob, no recibió heredad. ¿A qué se dedicaban los hijos de Leví? Al sacerdocio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no recibían ellos heredad? ¿Cómo se podían sostener ellos, Raúl? Los sacrificios eran su heredad. Ellos vivían de los diezmos y las ofrendas que se daban. Dios les permitía a ellos tomar una porción de ahí. De hecho, ellos también ofrendaban a base de las ofrendas que recibían ellos. Así que, así que sí cuadra. Tenemos 12 tribus entre las cuales se habría de distribuir. Y aquí tenemos a un Josué ya entrado en edad. Y Jehová reconoce, ¿vale? Tú eres ya viejo de edad avanzada. Pero esa palabra viejo allí no se utiliza, entiendo yo, de una manera despectiva. Se utiliza ahí ya de, ya tú has hecho muchas cosas y ya estás en otro momento, en otra etapa, y quedan dos cosas bien importantes las cuales hay que hacer. ¿Qué dos cosas podemos nosotros extraer de lo que acabamos de leer que daba por hacer para Josué? Hermanita Úrsula. Aunque la tierra estaba sometida, había que conquistarla. La faltaba conquistar porque ellos habían entrado y habían tenido una conquista parcial. Sin embargo, todavía quedaban unos pueblos que había que sacar. De hecho, cuando vamos y vemos a Caleb que está reclamando, él dice, ahí hay unas personas y hay unas fortificaciones, vamos a meterle mano. Si yo lo saco, es asunto mío. Obviamente no utilizo las palabras que estoy diciendo yo, pero ustedes más o menos entienden, ¿verdad? Así que quedaban esas dos cosas importantes por hacer. Él era un hombre ya entrado en edad, pero eso, la edad no era un factor necesariamente de gran importancia aquí. Pero Dios reconoce o le permite un ministerio modificado, para así llamarlo. Y él dice, vamos entonces a trabajar de esta manera. Distribuye la tierra y quiero que lo hagas de ese modo. Jehová está dirigiendo a Josué, le está diciendo cómo él va a realizar su ministerio. Y le está modificando, tal vez algo que Josué no tenía claro en su mente en ese momento exactamente qué iba a hacer. Si el Señor no le decía, ¿podría ser que Josué siguiera en la conquista de las tierras? Por supuesto que sí. Y de hecho, eso es lo que se pretende, que cada uno de ellos entraran a su tierra y fueran limpiando todo lo que aparecía allí. Vamos aquí a ver aquí, esta es la porción que acabo de leer, Joselito. Vamos a leer unas 5 preguntitas para que podamos poner en marcar lo que acabamos de leer. ¿Había sido conquistada ya toda la tierra? Yo creo que esta pregunta yo la contesté. No. La tierra estaba sometida, ¿verdad? Porque Jehová dijo, la pondré en tus manos, pero legalmente no había sido conquistada porque no habían ellos entrado en cada uno de los lugares y tenían que sacar a esas otras culturas. Y vimos nosotros que habían unos guerreros feroces, no solamente de filisteos, como dijera el hermano Raúl, vivían mayormente en las áreas de las costas, había otras culturas que también tenían, eran culturas guerreras y que representarían muchos problemas en el futuro de distintos puntos de resistencia a través del tiempo. Así que la contestación es no. Entonces, ¿por qué se repartió si aún la tierra no estaba conquistada?
Había llegado al punto de que ellos habían conquistado o habían derrotado, vamos a ponerlo así, gran parte, ¿verdad?, de los hombres fuertes y los reinados que habían allí en ese tiempo. Faltaba entonces que en lugar de vencer y retirarse, que se establecieran en cada sitio para mantener la posesión de la tierra y también para terminar de echar aquellos que estaban pueblos, ¿verdad?, cananeos que estaban en los bordes, que todavía, pues, si se dejaban solos, pues, volverían otra vez a poseer la tierra que ellos tenían. Así que faltaba que se establecieran y terminaran el trabajo de poseer la tierra.
Amén. Vale, necesitaban tener una presencia ahí de ellos para poder colonizar. Muy bien. La tercera pregunta. ¿Qué retos debía encarar Josué al repartir las tierras entre las tribus? Y esta es una pregunta un poquito más compleja. Había unas pruebas, ¿verdad? Unos retos que Josué tenía que enfrentar. ¿Cuáles ustedes piensan serían algunos de estos retos que tenía que encarar a Josué? Piensen ustedes. Y utilicen como ejemplo
el tiempo que tendría que cruzar.
Cualquier distribución que uno fuera a hacer, ¿verdad? Hay 4 hijos y hay 7 cosas que yo tengo que repartir. Y digo, voy a repartir entre ustedes estas 7 cosas que están aquí. Ustedes son 4. ¿Cómo hago eso? La pregunta ahora no es cómo. La pregunta es, ¿cuáles entonces vienen a ser los retos cuando yo voy a hacer esa distribución? A ver, hermanita Úrsula.
Posiblemente Josué, ¿verdad?, pudo tener el temor de que no, ellos no se conformaran con la parte que, por suerte, o sea, echada así en el sorteo, pues, se dividieran y quisieran quizás hacer cambios unos con otros, entonces ya no iba a ser la voluntad de Dios, sino que cada uno iba a decir, yo te cambio la mía por la tuya y tú me das aquello y así, cambios humanos.
no toda la tierra era igual y no todas las tribus eran del mismo tamaño. Algunas le iban a tocar cosas. Y eso pasó. Hubo una de las tribus que no estuvo conforme con lo que ellos quisieron y ellos se mudaron entonces a, allá a este a la área del Líbano, a Fenicia, uh-huh. por allá, que fue la tribu de Dan, y eso se supone que esa gente se perdió por allá y llegó a Grecia.
Amén. Okay. Le van a estar conforme. Exacto. Amén.
Y una tribu grande no le va a poner un sitio chiquito.
Exacto. ¿Alguien más? ¿Algún otro reto que ustedes piensen pudiera haber encarado? Era una cosa de que fuera que vamos a ver cómo reaccionan ellos tan pronto se les entrega, ¿verdad? Que tengan que aceptar la suerte, que no es que la tire Josué. Dios le envía a que lo tire, pero quien determina esa suerte es Dios mismo. Que queden satisfechos con la parte que les corresponde.
Cada tribu estaría buscando
lo
que le
tocara
más grande.
Amén. Amén. Lo demás.
Que quizá buscar, algunos buscan cierta posición en con que yo no quiero estar al lado de esta tribu porque no es que me caigan mal, sino que yo no me llevo muy bien con ellos. Algo así.
Está bien, eso también es una posibilidad. ¿Y la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Había que asegurarse de que ellos hicieran su parte, ¿verdad? Porque ellos hicieron un trato. Dijeron, vamos entonces nosotros a cruzar el Jordán, vamos a trabajar con esas tribus, entonces vamos nosotros a tomar nuestras tierras, pero ya habían semi-conquistado, pero tenían que estar velando porque se cumpliera cada una de las partes. Eso simplemente lo estoy tirando al medio a modo de que lo consideremos. Pero también habría la porción de que ellos eran muchas personas y continuaran trabajando como una sola unidad. Eran un solo pueblo que estaría dividido. En ese momento vendrían a trabajar como una gran confederación, estando repartidos a través de distintas tierras, siendo distintas tribus, pero seguían siendo un solo pueblo. ¿Cómo uno logra conciliar las diferencias que pudieran surgir por las divisiones geográficas y políticas entre las mismas tribus? Estas son consideraciones que uno podría decir, y más adelante vamos a ver un detalle que ayudó a conciliar esto y fue un establecimiento de algo bien importante en medio del pueblo. ¿Cómo estaba el estado físico de Josué? Era un hombre mayor, ¿verdad? Exacto, estaba bien mayorcito.
Bien viejo, ya estaba viejo. Mayor.
¿A mí? 100 años, ¿verdad? ¿Lorimán? ¿Lorian? Sí, estaba bien entradito en años, ¿verdad? ¿Alguien más? Ese es Caleb. Caleb. Sí, ese fue Caleb, el hijo. Tengo 85 años, pero me siento como cuando Moisés habló con nosotros allá cuando yo tenía 40 años. Para aquel entonces me siento igualito, y de hecho y lo demostró. ¿Qué nos habla este pasaje respecto a la perspectiva de Jehová en cuanto a la edad de retiro de los creyentes de su servicio? Esta pregunta pues la añadí. Pues todas las preguntas las añadí yo, pero esta fue una que me tocó bien de cerca, porque es algo que creo que hemos comentado en la iglesia, y debe ser una consideración para todo hijo de Dios. Dice la madre Lorian que el cristiano no se refiere al servicio de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo?
Sí.
Mientras pueda caminar y hablar. ¿Y si no puede hablar? ¿Y si no puede caminar? Mientras esté vivo. ¿Qué más?
¿Qué? ¿Qué? Que ahí uno ve también que uno cree ahí que ya ahí paró con el trabajo de Josué, pero en realidad él iba a seguir trabajando hasta cuando se muriera.
Y ahí fue solo que repartió, pero ellos iban a pelear unas cuantas batallas más. Después de eso, pero él nunca paró de trabajar hasta lo último que él le dice en Josué 24:15, que si ellos iban a adorar a Dios o a los dioses al otro lado de Jordán.
¿Ven? Así que, pregunta bien importante, ¿verdad? Porque nosotros vemos aquí esta porción. Ya Jehová reconoce que está viejo. O sea, la persona desde el punto de vista secular le diría, ah, pues aquí es que vienen los beneficios. Vamos a ir preparándote un seguro social, quédate en tu casa, tranquilito allí, te vamos a hacer llegar el cheque, te enviamos una enfermera de oficio y alguien que te prepare todo, y pues quédate allí y no hagas nada. Pero no fue así. Ahí el Señor le dice, pues ahora esto es lo que viene. Otra encomienda. Otro ministerio. O sea, el trabajo en la viña del Señor nunca termina. El creyente no puede vivir su vida en la obra de Dios pensando, planificando ese tiempo de un retiro. Eso no existe para la gloria de Dios, ¿verdad? Alabado sea el Señor por eso, porque nos toma en consideración en todo momento, como decía el hermano Raúl. Mientras puedas caminar y hablar, si usted ya llega al punto de que usted no puede hacer ciertas cosas porque no puede caminar, usted todavía puede orar. ¿Habrá mucha gente por quien hay que orar? Hay que orar mucho. ¿Todavía usted podría dirigir personas en su familia, en la comunidad, en la lectura de la palabra? Seguro. El Señor siempre provee un ministerio. Aunque sea en silla de ruedas, ¿podría usted cantarle alabanza al Señor? Seguro. Y se nos puede ocurrir tantísimas cosas que nosotros podemos hacer hasta los últimos días y que sea así el día que venga el Señor, que nos encuentre trabajando. Que nuestro último respiro nos coja adorando al Señor, trabajando para Dios. Amén. Vamos a la segunda porción. Miren qué larga es esta. ¿Alguien tiene suficiente aire como que pueda leer esa porción que está allí? David.
Dice, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová.
Amén. Sí, ya nosotros hablamos un poquito sobre esto, ¿verdad? Y casi todas las Biblias tienen una nota al calce que le hace referencia a Números 32:33 y Deuteronomio 3:12, donde habla precisamente sobre aquel acuerdo al cual llegaron las tribus de Rubén y Gad, puesto que esas tierras eran buenas para el ganado, y ya se les habían entregado a ellos y ellos habían prometido que ayudarían en la conquista de las tierras para cruzar el Jordán, de modo que por lo que les presentaba a Moisés no se desanimaran las demás tribus, como había sucedido en años anteriores, en ocasiones anteriores, que algunos se habían acomodado y los demás como que se les había quitado el ánimo y seguían cada uno por su sitio, por su lugar. Aquí era necesario mantener la unidad. Y vamos directo a la porción. Estamos nosotros aquí, ¿verdad? En la porción que queda después de lo que leyó David de 9 al 13, no es así, yo simplemente estoy haciendo énfasis en las porciones, ¿verdad? Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón. Aquí ustedes ven Aroer, es esto que está aquí. Entonces el arroyo de Arnón es esta porción que está aquí. Está Riachuelo. Hasta Dibón. En Hesbón. Entonces usted puede ver todo esto, Hesbón, Aroer, Arroyo de Arnón, entonces sigue mencionando Amón, ¿verdad? Amón aquí era donde la porción oriental colindaba, Galaad también estaba por aquí, ¿verdad? Esto de Galaad, Ramón de Galaad, este no es el Ramón que ustedes conocen, este es otro Ramón, Ramón de Galaad. Y el monte Hermón que queda por allá arriba. Hermón, Astarot, Edrei. Entonces todas estas cosas ustedes las pueden encontrar en esta porción. O sea que pensamos nosotros que pudiera ser toda esta región que corresponde a esas dos tribus y media. ¿Amén? Entonces que le tocó dos porciones aquí. ¿Hello? Amén. Entonces todo lo que está, el río Jordán también, era lo que estaba bordeando toda la región occidental de esta tribu. Vamos a unas preguntitas breves en esta porción. ¿Cómo representaba ser un problema el que las tribus de Rubén y Gad heredaran antes que las demás? Yo estoy partiendo de la premisa de que podría representar ser un problema.
Lo primero que sería asegurado Josué.
Lo primero que se quería asegurar Josué es que cuando, como estas tribus estaban al oriente del río y había que pasar, ¿verdad?, al otro lado del río para conquistar el resto de la tierra, pues Josué, el primer problema que quería evitar era que cuando estos recibieran las primeras partes de la tierra, pues que se comprometieran a ayudar a sus otros hermanos a conquistar el resto. No fueran a decir, no, ya nosotros nos quedamos aquí porque nosotros nos repartieron ya, ustedes arréglenselas allá al otro lado del río. Ese fue un problema. El otro yo pienso que podría ser quizá a la vista de los que no habían recibido su parte todavía, que pudieran pensar de que a estos dos y medio, como recibieron primero, recibieron una porción más grande, pero la porción de Manasés era bien grande. Y podrían pensar, si estos se lo llevaron todo, a lo mejor al otro lado del río no queda gran cosa. Que eventualmente a algunos le tocó bien, bien pequeña parte, ¿verdad? Exacto. Pero fue por la suerte que se echó, tal y como se echó.
Eran unas tierras bien fértiles también las que le habían tocado a ellos. A diferencia, había muchas tierras que eran un poquito más áridas, ¿vale?, en el lado occidental. Muy bien. ¿Y qué prometieron estas tribus a Moisés que harían? Y para eso hay que ir a la referencia, pero ya yo les dije, y hemos ido sobre cuál fue la promesa que habían hecho ellos, era el pacto que habían hecho ellos. ¿Qué habían dicho ellos que harían? Bueno, para no estar así saltando, alguien busque rapidito números 32-33. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Clara.
Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la bella tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, se llamó Reo, y el reino de Og, rey de Basán. La tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor.
Amén. Para las porciones anteriores hablan sobre lo que habían ellos hablado ahí, ¿verdad? Vamos a ver si podemos buscar aquí rapidito. Dice, si buscamos en los versículos, al principio del 32 dice, el versículo 1 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vinieron a la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Notan ustedes, verdad? La sabiduría de parte de Moisés, esta porción dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se descendió entonces y juró, diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y nos hizo andar adelante 40 años. No se sigue hablando, ¿verdad? El versículo 16, dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majada para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que le metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas hasta a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces, Moisés acepta esta palabra que les presentan ellos como pacto, ¿verdad? Asegurándose que ellos entendían la severidad de sus palabras. Ellos tenían que cumplir con aquellos que habían ellos prometido. Y los restos, el resto es historia, y vemos nosotros en la porción que estamos estudiando ahora.
Uno de los
que quizás lo que estaban pidiendo estas tribus no era el ideal perfecto. Si todo el mundo hubiera entrado y hubieran tomado la tierra y la hubiera habido más personas para completamente poseerla, quizás no se hubieran quedado los cananeos, quizás no hubieran tenido todos los problemas y las divisiones de reino y eso que tuvieron en el futuro.
Porque
ahí como que se salieron un poco fuera del plan que Dios tenía, y aunque quizá inicialmente parecía una buena idea, pero creo que tuvo unas consecuencias de largo plazo.
Sí. Negativo. Creo que estamos de acuerdo, y desde el punto de vista estratégico, ellos ocupar ambos lados del río es lo ideal, pero tenían primero que ellos que limpiar. No sé, como tú bien dices, ellos poder pasar y poder conquistar primero les habría sido de mucho más beneficio. Obviamente tendrían que regresar y poder ocupar ambas porciones del río, ¿sabes?
Pero desde el punto de vista estratégico, esas tres tribus estaban expuestas, porque ellos no tenían una buena barrera. La gente podía entrar del desierto. Exacto. Y del norte, mientras que si estaban todo el mundo al otro lado del Jordán, eso era una barrera que los protegía.
Sí.
Y yo creo que eventualmente estas tribus como que se eliminaron y se desaparecieron. Uh-huh. Porque estaban mucho más expuestas que las otras.
Sí. Muy bien, así que vemos nosotros la promesa que hicieron ellos, y esta promesa era una promesa que ellos tenían que guardar. ¿Guardaron ellos esa promesa? Sí, guardaron su promesa. ¿Perdón? Amén. ¿Cuál sería el requisito para recibir la tierra? Yo creo que ya contestamos esa pregunta. ¿Amén? Sí, ese es el énfasis mayor de esta porción que vimos ahí. Y aquí tenemos otra porción bien extensa. Este es el monte. ¿Cuál monte será ese? Este sí que sabe. ¿Lo sabías así con la pintura? Este sí que sabe. Gloria a Dios. ¿Quién quiere leer esa porción? Josué 14, 10 al 13, el Lorimán.
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad.
Amén. En su propia palabra, ¿alguien que me quiera decir qué es lo que estaba reclamando Caleb? En español de Puerto Rico del año 2008, ¿cómo podríamos nosotros decir lo que estaba diciendo Caleb?
José Luis. Él estaba reclamando lo que ya Moisés le había prometido. Simple. Lo que le había prometido antes, después de lo que le había hecho.
Amén. ¿Y qué reconocía él que había allí en ese sitio? ¿Qué estaba reclamando él? El hermano Raúl quería añadir.
Los gigantes, los anaseos.
Los anaseos, ¿verdad? Era una cultura de hombres bien altos, bien fortachones. Decía, ¿sabe quiénes están allí? Los anaceros. Y yo tengo 85 años, pero estoy como un corozo. En español es aguadilla, ¿verdad? Me siento como un corozo. Estoy como a cuando Moisés me lo dijo, estoy igualito, como para meterle mano a los anaceros. Y quizás Jehová esté conmigo. ¿Por qué dijo quizás? Hermano Raúl.
Un poquito de humildad, que Dios está con él si Dios quiere.
Si Dios quiere, exacto. ¿Ustedes ven lo diferente? ¿Cuál es la diferencia entre esto y algunas doctrinas que nos venden hoy en día?
Dios quiere.
Exacto. Quizás Dios está conmigo. Yo sé que él me ha acompañado tanto tiempo, pero depende de él. O sea, no depende de mí. Yo me siento como un corozo, pero puede que yo llegue allí y si Dios no está conmigo, pues me coge uno de esos gigantes, me mete un puño así en la cabeza y me entierra 16 pies bajo tierra, ¿verdad? De un solo puño. Si Dios está conmigo. No, él no estaba ahí diciendo, yo declaro que ese monte es mío. Ahora, la actitud de reclamar la promesa que se le hizo hacía 40 años, hace 45 años. Esa actitud demostró falta de humildad.
No.
Derecho.
Derecho.
Hace ya un tiempo sucedió esto. Y es cuestión de historia. La actitud que asumió Caleb en aquel momento, yo voy sobre la palabra y no me parece que era eso lo que estaba buscando él en aquel momento que le mandaron a realizar su misión. A él lo premiaron puesto que su actitud era una de fidelidad a Jehová. ¿Notan ustedes un paralelo aquí entre lo que nosotros hacemos, lo que Dios espera de nosotros y lo que debemos nosotros esperar de Dios? Habrá ciertas cosas que son promesas, que son articuladas, que nosotros sí tenemos el derecho, como dice el hermano Raúl, de reclamarlo, pero siempre en humildad. Entonces, él no titubeó. Ojalá yo a los 85 años pueda estar así, viendo a mi esposo y yo, ojalá conocemos los 68 años, 70 años, podamos estar los dos corriendo un maratón, pero un maratón completo, 26.2 millas. Quiero irme yo con Lisa por ahí, que no se quede de la cintura. ¿Ya cuándo es el próximo maratón? ¿Verdad? Pero que si esa es nuestra energía para las cosas seculares, que la energía para las cosas de Dios sea aún mayor, que estemos nosotros dispuestos a caminar la seca y la meca, como decimos en Puerto Rico, para servir al Señor y para honrarlo en todo lo que Él merece. Así que notamos nosotros la energía de Caleb, la edad avanzada de Caleb, pero esto no le aguantó. Y podemos nosotros preguntar también, Caleb, ¿parecía que tenía en mente una edad de retiro? De esa gente, ¿verdad? Que están ahí y te dicen, ¿y cuándo se va a retirar eso? Obviamente, en los trabajos seculares, sí, es conveniente que usted se pueda retirar y lo más temprano posible, mejor, obviamente, usted sacarle los beneficios que pueda, ¿verdad? A su trabajo. Ya quisiera yo poder retirarme, pero yo no pienso en esa palabra porque me deprimo. Retiro. A mí solamente me falta, yo tengo 37 años. Quizá como cuando tenga la edad que tenía Caleb ahí, yo pueda retirarme. Y ahorita, bueno, cuando yo vaya cumpliendo 72 años, esté ahí en la Interamericana todavía, si es ahí donde quiere el Señor que yo esté, que me lleven y dejen la carroza fúnebre en el parking. Así que, Caleb no está así, me va a sacar así como un borrador, si de aquí allá se utilizan marcadores todavía, ¿verdad? En esta posición. Y así mismo quiero que me velen en la casa. Caleb, la actitud de Caleb respecto a su obra para Dios, él no estaba reclamando nada que no fuera para el pueblo. Nada que no se hubiese prometido anteriormente y nada de manera egoísta. Su actitud era toda la de un hombre justo, un varón de Dios y un varón que quería seguir obrando para el Señor. Ahí está la gloria.
que en cuando Abraham y Lot habían tenido problemas los pastores y habían tenido altercado porque era poca tierra y ellos pues peleaban entre ellos, pues Abraham le había dicho que escogiera, le dijo a Lot que escogiera lo que él, donde quería él ir, y Lot escogió, dice que la llanura del Jordán. Y entonces Abraham pues fue a Canaán, y entonces dice que en ese monte, en Hebrón, que es el monte que se está hablando ahora, ahí fue que él hizo un sacrificio, un altar a Dios. Y allí fue que Dios vuelve y le reafirma y dice, le daré esta tierra a tu descendencia, y si tú puedes contar el polvo de la tierra, así va a ser tu descendencia. Amén. Y fue en ese lugar.
Amén.
Luego que ellos se separaron.
Amén. Qué bonito, ¿verdad? Una preguntita. ¿Qué características se destacan en este pasaje sobre la persona de Caleb? Si usted fuera a describir a Caleb y usted no supiera nada más sobre Caleb, y fueran solamente estos cuatro versículos leídos los que usted tendría que utilizar para evaluar a este hombre, ¿qué usted podría desprender de ahí, hermano Raúl?
Una cosa que uno ve es que yo creo que él no estaba pensando en un beneficio para él, porque una persona de esa edad no puede pensar que, o sea, que iba a conquistar eso, entonces se iba a establecer y iba a pasar 20, 30 años allí disfrutando de los beneficios de haber conquistado eso.
Amén.
Creo que él estaba pensando del plan de Dios y de sus descendientes.
Amén. En español hay una palabra para eso, en inglés, selfless, ¿verdad? Una actitud, desprendida, opuesto a egoísta, ¿verdad? Todo lo contrario. Estoy de acuerdo. ¿Alguna otra característica? Ah, ahí están dialogando. ¿Quién es que lo va a decir? Tenía fe, era un hombre de gran fe. ¿José Luis? Que era olvidadizo. Ah, que a ti se te olvidó.
Yo creo que de la misma forma que Caleb era fiel para la que lo enviaban, también esperaba que se le prometía a él también se cumpliera.
Amén.
Y en ese caso eso es lo que se ve. Amén. Que él entonces pues dice, mira, ella ve, yo fui fiel, se cumpla ahora la parte que tengo yo, porque aún dándoseme la parte que me tocaba, pues yo voy a ser fiel sobre eso también.
El que es justo espera que sea así, ¿verdad? En ambas direcciones, hacia mí y hacia los demás. Y valiente. Valeroso, ¿verdad? Valiente. Pero no es anaseo, él sabía de quién estaba hablando él allí. Y le decía, yo tengo 85 años, pero si Dios va conmigo, no hay grandulón que se pare en medio que no vayamos a nosotros a enfrentar. ¿Amén? Así que, ¿alguna otra cosa que podemos decir sobre Caleb? Firme, justo, confiado en Dios, hombre de fe, valeroso, humilde, desprendido, como era hermano Raúl. ¿Amén? Sabio. Muchas calificativas, ¿eh? Y solamente por esta porción, pero si seguimos buscando todas las demás cosas que hemos leído sobre él, sí, Caleb sería un buen nombre para un hijo. ¿De qué manera él había demostrado fidelidad a Dios? José Luis.
Cuando fueron los dos espías, y él fue el único junto con Josué, que fueron los que apoyaron al pueblo, que Dios iba a estar con ellos y ellos podían conquistar la tierra de Canaán.
Amén.
Habían sido fieles a Dios, no como los otros que pensaron solo en las fuerzas de ellos y dijeron, no podemos conquistar esa tierra.
Muy bien, muy bien. ¿Y de qué manera van sus reclamos conforme a la voluntad de Dios? Cuando usted reclama algo, ¿qué cosas usted se atreve a reclamarle a Dios? Esa, ¿verdad? Las cosas que él ha dicho. Pues, él se basó precisamente de las promesas que se le hicieron, él lo añadió. Él lo hizo, y lo hizo, ¿verdad? Él siempre, entonces, esa porción, esa palabra quizá, en esa porción que está hablando ahí, incluso sobre lo que acaba de suceder, él lo hace con mucha cautela, con mucha reverencia, con mucha humildad, con mucha David. ¿Seguido? Amén. Chago, ¿te ibas a añadir algo?
Sí, que también lo que él estaba pidiendo no era que Dios le diera algo, sino que él, que Dios le diera una oportunidad para él trabajar, para él servir.
Amén.
Él estaba poniendo su parte, él estaba, iba a trabajar, a arriesgarse, a esforzarse, y simplemente estaba pidiendo una oportunidad para poder servirle a Dios.
Bueno, que habrían algunos que dijeran, allá arriba están los manaseos. Ay, yo espero que la suerte no caiga sobre nosotros meternos allí.
Sí, él estaba también, iba conforme a Dios porque la voluntad de Dios era que ellos eliminaran a todas las tribus. Pues él quería ahora mismo eliminar a los manaseos, los gigantes.
Y él reconoció la preparación que Dios le había dado a ellos, los había capacitado, y seguramente la experiencia que habían tenido ellos en guerras anteriores le capacitaban para enfrentar a estos hombres, obviamente con el apoyo de Dios. ¿Qué enseñanza hay en este pasaje para nuestras vidas como creyentes? Esto es un poquito repetitivo, pero vale la pena repetirlo. Vimos nosotros lo que está reclamando Caleb en esta porción. Él recuerda de 40 años atrás. Él reclama lo de 40 años atrás y se proyecta aún hacia un futuro cercano, con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, quizás aún más mayor, con mucho fervor por servir al Señor. Y bien importante lo que subrayará nuestro hermano Raúl, evidente, que no era para él. O sea, estas cosas las estaba reclamando él para bendición del pueblo, para beneficio de esas personas que nos rodean, que sabía que tendrían que continuar la obra. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿O a contribuir a esta discusión? Hermanita Úrsula.
Cuando dice que enseñanza hay ese pasaje para la vida como creyente, pues a veces cuando uno recibe una promesa de Dios a través de la palabra, uno confía completamente en eso porque sabe que Dios es verdad y que Él no miente y que Él cumple lo que da. Entonces yo entiendo que si uno no reclama esa promesa con la confianza de que te la pido porque tú dijiste y yo sé que tú eres un Dios de verdad. O sea que uno demuestra al Señor que uno confía en lo que Él le dijo. Y Señor, quizás en una oración uno dice, Señor, te estoy pidiendo esto, no lo veo, no lo entiendo, ayuda a esa incredulidad que yo tengo a que eso se logre. Pero tú lo dices en tu palabra y yo confío en tu palabra. Pero estoy dudando por la parte humana y pido que tú fortalezca esa debilidad mía de no comprender o de no saber esperar.
Amén.
Ajá, porque cuando alguien le dice algo, de las personas que hablan con uno, a veces le dicen, tengo tal cosa y te lo voy a regalar, pues a veces uno no insiste en mira lo que tú me dijiste que me ibas a regalar, porque uno dice, ay, esa persona dice la cosa y después cambia, a lo mejor se lo dio a otro y yo no lo voy a pedir porque no confío mucho en que se haya acordado de mí y que quizás se lo dio a otro. Pero con Dios es así.
Amén.
Dios uno sigue insistiendo porque sabe que esto dijo y que uno lo cree.
Amén. A través del tiempo podemos apoyarnos en las promesas de nuestro Señor. Amén. Sí, vimos aquí claramente cómo Caleb se apoyó en la promesa que le hiciera Moisés en un momento de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pregunta? Pues ya estamos terminando, mis hermanos. Raúl.
Entonces, se habla de que Noel sí pudo estar con esta gente, Noel se partió entonces el monte de bronca a su familia.
Amén, ¿verdad?
Y está su hermano, que va a
está estudiado con él, ¿verdad? Cuando dio a su sobrino. Le dio la mano de su hija Axa en matrimonio al que conquistara esa porción. Entonces, Otoniel era hijo de su hermano. Primo de Axa. Exacto, ahí también habla, ¿verdad? Entonces habla también como Axa vino y le pidió a que el que le diera agua, fuentes de agua. Sí, es un pasaje bien bonito también. Y de hecho, sí. Fue exitoso en esta empresa. Entonces terminamos con este pasaje. Alguien que tenga mucho aire pueda leer este pasaje que hay que... Lorimar. Josué 18. 1.
Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida.
Ese fue el pasaje que le dio los imanes. ¿Qué erigieron allí? Donde reposaba el arca, ¿verdad? ¿Habrá algo de importante en eso?
Ahí era la figura de la vida.
¿Eh? Y todas las actividades importantes del año, todas las fiestas, se realizarían en este lugar. Bien importante, como habíamos dicho antes, estamos hablando sobre unas tribus que se dispersarían, o sea, se dividirían geográfica, políticamente. Y en forma de confederación, hay personas quienes piensan que a veces estos gobiernos donde hay distintos estados o distintos países unidos, es bien fácil mantener unos acuerdos, y si no hay buena comunicación, es todo lo contrario. Y el pueblo de Dios es necesario que se mantenga unido para que sigan profesando la misma fe y practicando la misma fe. ¿Cuáles son los peligros que pudiera haber en que la Iglesia de Dios se disperse y no tenga comunicación constante? Lo que sucedió en muchas ocasiones anteriores al pueblo de Dios, que se unían con las culturas paganas y dejaban de practicar lo suyo para practicar lo de otros, y también venían, se contaminaban con ideas externas. Entonces, lo que parecía ser una cosa realmente no lo era. ¿Amén? Incluso los hijos de Leví. ¿Por qué fue que Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes? Trivia question. Howard. Era la tribu de Moisés. ¿Amén? ¿Qué más?
Ellos eran una de dos tribus que habían recibido una maldición por haber eliminado un montón de una ciudad entera
en Siquem.
Y ellos y los de Simeón dijeron que iban a estar iban a ser esparcidos. Pero Simeón fue en maldición, que fueron repartidos y desaparecieron como tribu, pero Leví fue en bendición.
Amén. Y más adelante, ¿verdad? Esa misma actitud se vería cuando erigieron el becerro de oro, que saldían de esa misma tribu que mataron sobre 3.000 personas que estaban adorando, idolatrando. Y luego fue que serían nombrados los sacerdotes para que ellos velaran. Entonces el mismo pueblo tendría que ver estas personas quienes estaban sirviendo de sacerdotes, quienes venían de esa misma línea, ¿verdad? Pero esos eran de bendición, a diferencia de aquellos de Simeón, que fueron los que mataron, porque fue ellos mataron a esa gente en Siquem por lo vengar a Diana. A Dina, ¿verdad? Amén. Así que ahí tenemos los levitas. No sé, este tabernáculo, bien importante. Sí,
aún. Una cosa fue que ellos habían prometido que iban a
Sí, fue a traición. Entonces, en este pasaje vemos nosotros la importancia que es de congregarse. Es importante que hubiese un lugar común que ellos pudieran identificar como ese centro de reunión. Aunque ellos iban a estar todos en lugares distantes, no podían a menudo estar en el mismo sitio, tenían ese lugar en común desde donde se dirigía estas actividades, obviamente, y se establecería una jerarquía, la cual ya había sido establecida, y se mantendría. Los pasajes que siguen a esta porción, vemos nosotros un tono, un poquito de disgusto de parte de Josué. Y él cuestiona precisamente esa actitud de parte de las tribus. Voy a presentar las últimas preguntas primero, y quizá con estas preguntas podemos dar conclusión a esta porción. ¿Qué sería una de las pruebas de fe que tendría que superar el pueblo de Israel una vez las tierras ya estaban sometidas? Ya todas las tierras estaban sometidas y estaban repartidas entre las tribus.
¿Era poseerlas o ir allí, establecerse, terminar de echar a los moradores que todavía ahí estaban y ponerse
a ¿Amén? A confiar, tienen que confiar en lo que Dios le había prometido. Y aparte de eso, lo que habíamos estado mencionando, están todos dispersos, era mucho más fácil ahora. Ya Dios me dio, pues ya yo estoy cómodo. Y ya, ¿Dios quién? ¿Verdad? Y así sucede mucho que estamos bien acomodados, pedimos, Jehová, ayúdame. Jehová me ayudó, gracias. Y después de ahí para abajo, Jehová se convierte en un término que utilizábamos en el pasado. Y uno de los retos era eso, precisamente mantener una fe ferviente, mantener una fe viva, y estar esperando en Dios todos los días de su vida. Y obviamente el reto grande era que ellos pudieran conquistar plenamente la tierra confiando en que Dios era el que les estaba acompañando para poder hacer esa obra. ¿Amén? ¿Cuál sería la importancia de establecer un tabernáculo de reunión en Silo? Yo creo que yo contesté esa pregunta ahorita, pero quisiera que ustedes me dijeran. Muy bien.
Para la importancia era porque ahí iba a estar, ahí era el trabajo de la tribu de Leví y también iba a estar la presencia de Dios allí porque iban a poner el arca del pacto en el lugar santísimo.
Y por último, luego Josué debe reprender a las 7 tribus restantes por su negligencia, ¿verdad? Lo vemos en el próximo versículo, dice, pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus de las cuales aún no había repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, Dios de vuestros padres? ¿Cómo le hablan estas palabras a la iglesia contemporánea? ¿Qué le promete Dios a la iglesia? Estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Poder,
autoridad, amén. Y la iglesia estará ejerciendo todo su poder, toda la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia. Y la contestación es obvia, ¿verdad? La contestación es no. Entonces, y aquí estoy un tanto espiritualizando lo que estamos viendo en el contexto, pero me parece que es apropiado porque cae como anillo el dedo. Josué lo que le dice a las tribus es, ¿cómo es que están siendo tan negligentes? ¿Hasta cuándo van a ser tan negligentes en reclamar esto que ya se les dio? ¿Cuánto van a esperar? Hoy en día Yo creo que también estamos en la posición de preguntarle a la iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia va a esperar para asumir una actitud proactiva? Una actitud menos pasiva. Una actitud más desafiante de aquellas cosas que no agradan a Dios. Porque vivimos un tiempo donde aparenta ser más importante ser politically correct. En español la traducción no funciona, ¿verdad? Pero agradar a la mayoría muchas veces significa agradar a una minoría. Porque usted ve hoy en día, por aquello de la libertad de expresión, puede venir cualquier individuo y pararse en el medio de la calle a gritar barbaridades. Y mientras estas no sean ofensivas, no importa si son ciertas o no, las puede decir porque tiene libertad de expresión, aunque todos los que estemos alrededor no estemos de acuerdo. Aunque todos los que estemos alrededor tengamos evidencia de lo que está diciendo, es dañino. Entonces la iglesia se encuentra sumida en ese mismo contexto. Nos encontramos en que si usted va a un lugar y está en contra, demuestra estar en contra del aborto y se opone a estos doctores que practican el aborto, entonces usted es un fanático extremista, recalcitrante, intransigente, y siguen ellos por allí. Si usted reclama que la programación televisiva y las distintas publicaciones en periódicos, revistas, libros, promueve el homosexualismo, entonces usted es acusado de homofóbico, de insensible, intolerante y cuantas cosas más. Pero yo entiendo que la iglesia de hoy, si no se acoge a asumir posiciones reales, firmes, entonces viene a ser negligente y tendremos que responder al Señor respecto a nuestras actitudes. ¿Sabes?
Pero muchas veces si personas que son de otras religiones no van a un matrimonio, ahí se van a pasar. Por ejemplo, este formado de un ejercicio donde las mujeres musulmanas reclamaron que la vida se unía para ellos poder usar la cultura religiosa. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es la religión?
Exacto. Ahí hay una doble vara. Muy bien. Así que vimos nosotros la repartición de las tierras. Yo espero haber hecho lo mejor posible con esta porción. Sé que hay mucha información, ¿verdad?, que es bastante repetitiva, y vemos nosotros a través del capítulo 19 también que se repite y se explica explícitamente qué porción, de qué lugar hasta qué lugar le corresponde a la tribu tal, X y Y. Amén. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, mis hermanos. En resumen, para aplicar el estudio. Primero, Dios es quien da cumplimiento del ministerio del creyente. Vimos nosotros esto claramente en Josué. Josué, en edad avanzada, tenía unos ministerios que tenía que cumplir y fue Dios mismo que llegó a hacer lo que debía hacer y le explicó, ¿verdad? Le modificó de cierta manera el ministerio que tenía. Segundo, Dios puede cumplir un ministerio que está incompleto. Sin duda Josué era muy consciente de la tierra no conquistada, pero sabía que Dios siempre debe ser obedecido. Había muchos lugares allí que quedaban sin conquistar, pero había que hacer algo sobre ello. Como instrumentos frágiles y débiles, muchas veces queda algo pendiente y nuestros corazones se llenan de temor y de preocupación. Dios nos da paz y afirma su presencia y poder para cumplir. Y en nuestros ministerios, por insignificante que usted piense que sea su ministerio, no lo es. Para Dios no hay ministerio insignificante. Todo ministerio para Dios es importante. Y de igual manera debemos verlo nosotros en la iglesia. Todo lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor, debemos hacerlo como que es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Y confiar en que aunque nuestras fuerzas aparentemente no nos den para realizarlas, Dios va a complementar y va a ser la fuerza principal para nosotros poder realizar aquello que Él demanda de nosotros. Y por último, Dios cumple con su palabra. Me parece una historia hermosa, la historia de Caleb, la actitud de Caleb, me parece que es un ejemplo a seguir para todo creyente. Amén. Semana que viene, ciudades de refugio. Vamos a estar considerando los capítulos 20 y 21, ¿verdad? Y ahí, si ustedes ven, José señala ciudades de refugio, entre otras, las ciudades de los levitas, es que estuvimos hablando un poquito sobre ellos hoy. Y la semana que viene vamos a estar viendo más sobre, más en detalle sobre esto. Bendito sea el nombre de Dios. Raúl. Amén. Amén. Vamos entonces a orar para dar por terminado de este estudio. Esperamos haya sido de bendición para todos. Padre amado, Padre bueno, te doy gracias, mi Señor, por habernos permitido completar este estudio, por haberme dado las fuerzas, Padre Santo, de poder completarlo de la manera que tú hacías provisto para ellos. Bendícenos, mi Señor, permitiendo que estas palabras que hemos estudiado, hemos escudriñado, queden en nuestros corazones. Y más importante, que sepamos nosotros extraer toda la enseñanza que en ella hay, que podemos aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, a cada día estudiar con más fervor tu palabra para poder aprender sobre la historia de tu pueblo y de esta manera, mi Señor, estar capacitados para poder escudriñar el resto de tu palabra, entendiendo el más pequeño detalle que tú quieres que nosotros entendamos. Permite, mi Señor, que nunca menospreciemos la bendición de tu palabra escrita y sepamos ser sabios en dedicar tiempo diario a la lectura de la misma y cada día, mi Señor, cultivar el amor por la lectura, sobre todo de tu palabra, y que podamos prepararnos cada día más para poder enseñar a otros como que somos maestros cada uno de los que estamos aquí. Bendice a mis hermanos, mi Señor, llévanos con bien a nuestros hogares ahora, líbranos del mal y del peligro en la carretera, y permite que esta noche podamos tener un buen descanso. Mirad a los que están enfermos, mi Señor, provee para nuestra salud, que el día de mañana sea uno que podamos comenzar con nuevas energías, y que podamos hacer todas las cosas para ti, o como que las hacemos todas para ti, mi Señor. Bendícenos a todos y llévanos con bien, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.